ministro ucraniano Denis Shmyhal, y durante las conversaciones bilaterales, el alto funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania militar y económicamente.
I'm here first and foremost.
Él dice que está en Ucrania ante todo para demostrar el apoyo continuo y decidido de Estados Unidos a Ucrania mientras se enfrenta esa agresión. Blinken también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y dijo que Washington quiere asegurarse de que Ucrania tenga lo que necesita, no solo para tener éxito en la contraofensiva, sino que tenga lo que necesita a largo plazo para asegurarse de que tenga una fuerte disuasión y fuerte capacidad de defensa, de modo que en el futuro agresiones como la invasión rusa no vuelvan a suceder. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Una ONG exigió a la Defensoría del Pueblo de Venezuela activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ante supuestos abusos por parte de policías al estudiante universitario John Álvarez, acusado de conspiración y asociación para delinquir. El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo que el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, debe activar dicha comisión e investigar si funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana torturaron al joven, como denuncian activistas y el abogado del detenido. Es posible que la tortura sea una práctica de ese organismo y no un hecho aislado en funcionarios, expresó el activista a través de Twitter de X. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 6 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy, un gusto, Mike Vázquez en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a hablar del déficit de vivienda, lo que ha reconocido la Oficina Nacional de Estadística e Informática, la situación sobre todo en la capital cubana. El tema, tendremos varios personalidades conocedoras del tema al respecto. También hablaremos sobre la situación de los desechos sólidos, la situación de la acumulación de basura, el desproporcional déficit de carros de comunales para lidiar con este tema en medio de un rebrote y un repunte que ha reconocido hoy el diario Granma de la situación del COVID en el país. Todo esto en nuestro espacio. Y no se pierdan hoy, tendremos una entrevista exclusiva con el preso político Lázaro Yuri Valle Roca, director pues de una plataforma digital, periodista independiente, pues director de Delibera, que está cumpliendo 5 años de prisión en el Combinado del Este, acaba de recibir su primer pase a su casa de 3 días luego de recibir una disminución del rigor del penal, y estará con nosotros. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, noticias en la temática nacional que hacen titulares: Estados Unidos está al tanto de los informes de que el gobierno cubano aseguró haber desmantelado una red de tráfico humano que se dedicaba a llevar cubanos a Rusia para reclutarlos como soldados para participar en la guerra de Ucrania. Así declaró el martes el vocero del Departamento de Estado, Bernard Patel, en su conferencia de prensa. Seguridad del Estado amenaza a joven que denunció las malas condiciones de locales como empleado de una escuela. Se trata de la joven holguinera Jenis Fernández. En otro orden de información, reporta más de 400 manifestaciones de contexto popular durante el mes de agosto por parte del informe del Observatorio Cubano de Conflictos. También la CEPAL pronostica mínimo crecimiento económico para Cuba y dio a conocer la organización en su informe anual de estudio económico para América Latina 2023. 23. Denuncian falta de cuidados adecuados en la cárcel para reos con VIH-Sida en Cuba, donde se encuentra la presa política por el 11J, Brenda Díaz. Efecto de la bancarización en las MIPIMES podría incrementar la inflación en Cuba, alertó experto. Y la crisis en la vivienda en Cuba es sistemática y lo peor está por venir. Y según la prensa oficial cubana, pues presentan propuestas en reunión del gobernante Miguel Díaz-Canel con especialistas sobre la temática para tomar acciones a corto y a mediano plazo para el seguimiento y la vigilancia del nuevo, la nueva cepa de coronavirus. Trascendió en este encuentro realizado por el gobernante cubano con los especialistas y científicos en el Palacio de las Convenciones. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar en breve la comunicación con nuestro primer invitado. Vamos a intentar tener contacto en La Habana con el vicepresidente de Pemengup, Antonio Fonks, para poner en perspectiva la situación de la vivienda. Complicado el caso, pues la Oficina Nacional de Estadística informó de un déficit de 862 mil viviendas en el país. La peor situación, pues la de la capital cubana, con el mayor número de estas, más de 260 mil viviendas en déficit. Así ha dicho, pues, la institución en las últimas horas, en un reporte poco usual que se hace pues público en el territorio. Para este tema, pues esperamos en el espacio contar con varios especialistas que nos expliquen cuál es el tema, cuáles son los problemas de la situación del déficit de vivienda y el tema, pues sobre todo en cuanto no solo a la solución y a los materiales, sino también la situación de miles de personas que se encuentran por años albergados y no han tenido solución ni para resarcir sus viviendas en mal estado, algunas que han sido derrumbadas, ni se le ha ofrecido una alternativa. De esto también estaremos hablando con algunos periodistas, pues, que le han dado seguimiento a casos de personas albergadas en precarias condiciones, sobre todo en municipios de la periferia de la capital cubana, donde la situación es bastante crítica. Vamos ya a La Habana, vamos a tener contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, contacto ahí en la capital cubana con Antonio Font. Antonio Font, pues, visitaxista y vicepresidente de PMCUP. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Patito Más, y bueno, toda la audiencia.
Bueno, gracias, Antonio. Un tema que es recurrente e importante para ustedes por el papel que tanto tú como Rodolfo Gregor y demás han tratado de dar alternativas al pueblo de Cuba y no han tenido ustedes el apoyo de las autoridades cubanas. Acaba la Oficina Nacional de Estadística e Informática, que como tú sabes, manipula la información. No sabemos si es así o no, pero al menos es la cifra que tenemos. Están reconociendo 860 mil casos de déficit de vivienda, casi 1 millón de viviendas de déficit en el país, y el caso más complicado es de la capital cubana, que pasan cerca de 300 mil en una ciudad que hay casi 2 millones de habitantes. Antonio, ¿cómo hemos llegado a esta situación y por qué no se resuelve el problema de la vivienda, construcción y reparación de viviendas en el país?
Bueno, primeramente, acuérdate que eso estuvo limitado en este país. Cuando Fidel era el que mandaba aquí, había restricciones, era muy difícil poder reparar una vivienda. Ya yo te he hablado otras veces que, por ejemplo, yo tengo una vivienda en un edificio, y si no reparan el edificio, la vivienda mía se va abajo. También la indolencia de las personas que les permitieron que hicieran construcciones ilegales en el país, construcciones ilegales en edificaciones. Yo te voy a hacer una historia rápida. Mira, primeramente, ni los americanos levantan este país. ¿Tú sabes por qué? Porque toda la infraestructura de este país está destruida. Por ejemplo, estamos hablando de vivienda, pero si tú te vas ahora al servicio de agua, al bañal, de aguas negras, todo eso no funciona nada. Todo eso está tupido en La Habana, todo es un desastre. Donde quiera que tú pases, hay aguas negras en la calle, todo eso. ¿Y cómo se llama? Y no sirve nada. Las construcciones están defectuosas por completo. Mira, yo aquí tengo a dos personas que son de la PEMENCUP, inclusive han hablado contigo otras veces, que casualmente llegaron en este momento, son especialistas en construcción. Si tú quieres, yo te paso a David, que sabe mucho de construcción, para que te dé una explicación detallada, rápida ahí, para que, ¿cómo se llama?, para que te digan la situación que hoy está, la situación de la vivienda en Cuba.
Bueno, pues cómo no, primero hablamos con David y después con el otro. Pásame a David ahí, por favor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Con David Escalona Rodríguez.
Bien, tú también eres de PMQ. David, David, ¿cuál es la situación de la vivienda en Cuba? En La Habana hay miles y miles de albergados por decenas, por más de una década ya, sin solución a sus casos. Acaba de publicar la Oficina Nacional de Estadística de Cuba que pasan de casi 250.000 el déficit de vivienda en La Habana y no hay solución, y casi 1 millón en el país. ¿Por qué no se resuelve este problema?
Mira, no se resuelve este problema porque el problema es que ellos, el único problema que están resolviendo, nada más son los hoteles. Como los hoteles son de ellos, todas las construcciones de los hoteles que hay aquí es de ellos. Ellos se han olvidado completamente de las viviendas. Yo mismo estuve trabajando en una MIPIMI y es por gusto. Esa gente, me pasé más de 5 meses pidiendo los materiales para hacer la vivienda a esa señora que se le cayó, y actualmente esa vivienda todavía no se la ha hecho nada. Por lo tanto, ellos lo único que resuelven en el país nada más son las construcciones del hotel. De ahí para allá no resuelven más nada.
Ustedes en la MIPYME, ustedes tenían una MIPYME para dar servicios constructivos.
Sí, para un servicio constructivo. Pero como no hay materiales, no se puede hacer el movimiento constructivo, porque no te lo dan. Y cuando no, siempre hay un pero, no, que falta petróleo, no, que falta esto. Y siempre hay un pero para hacer la vivienda en este país, siempre. Pero para ellos sí no hay pero, para ellos es, ¿me entiendes?
¿Hay alguien más que quiera compartir con nosotros, David? ¿Había otro compañero tuyo,
sí,
querido?
Aquí ya tengo al compañero Francisco.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar, Francisco?
Con Francisco Díaz, me la debo a PMQ.
¿Cómo no, Francisco Díaz? Han reconocido, ustedes en Pemencup por mucho tiempo han tratado de ayudar a la ciudadanía por los derrumbes, los daños naturales, los fenómenos atmosféricos, a reparar su vivienda en La Habana, que es muy complicado. Sin embargo, han reconocido la propia Oficina Nacional de Estadística de Cuba que pasan de 300.000 el déficit de habitantes en La Habana. ¿Por qué no se resuelve esta situación?
No se resuelven porque están haciendo mucho negocio por atrás del telón, como dice, vendiendo posiciones, los materiales y todo. Y las instituciones de abajo del gobierno central, hacen un negocio, engañan a esa gente también, y hay una corrupción tremenda a los niveles inferiores y abajo de los diferentes organismos de vivienda. Mira, por ejemplo, en Aguiar y San Juan de Dios, donde está la vivienda provincial, hay unas cuantas familias viviendo ahí porque no tienen dónde situarla. No tienen donde situar, y están viviendo actualmente ahí. Y están reclamando, y ha habido hasta bronca, hasta piñacera. Hay una mujer de color ahí que se ha fajado con la gente viviendo y no le han resuelto los problemas. Y otro que resuelven lo mandan a la casa de albergue para los exteriores de La Habana. Y no resuelven nada.
Se habla que la prioridad en la construcción de vivienda es para simpatizantes y miembros de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. ¿Esto es verdad?
Claro, esas son las que tienen propiedad en todas, no solamente en la vivienda, en la venta de los artículos electrodomésticos también se lo venden barato y son los que tienen prioridad en todo, más nada. Aquí la población de a pie no tiene nada. Y a nosotros nos han detenido, nos han hecho cosas por causa de eso, por tal de defender los derechos de la propiedad de la gente.
Cómo no, 1 millón de gracias, Francisco, ahí en la capital cubana. Gracias a todos ustedes. Vamos a intentar la comunicación con otro invitado. Esperamos en breve la participación de Rodolfo Gregory, presidente de PEMENCUP, una empresa constructora, para que nos explique, nos ponga en perspectiva por qué estamos llegando a esta situación, cuál es la crisis que hay con este tema de la construcción de viviendas y el déficit habitacional. ¿Dónde está la cuestión y por qué no se acaba de resolver? Constantemente, pues, las autoridades cubanas hablan del incumplimiento de los planes de reparación y construcción de viviendas. Y para este tema, pues, vamos a tener ya la presentación desde la capital cubana de Rodolfo Gregory, presidente de la Corporación de la Construcción PEMENCUP. Rodolfo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. ¿No está Rodolfo? Bueno, pues no hemos podido. Tenemos a Vladimir, vamos a ver si más adelante hablamos con Rodolfo. Lo que tenemos ahora es ya la comunicación con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con usted.
Bueno, salieron hoy la Oficina Nacional de Estadística de Cuba a hablar de que no hay solución. Casi 1 millón de viviendas en déficit en el país y de reparación de viviendas. El caso fundamental, la capital cubana, donde tú resides y has hecho un excelente trabajo siguiendo el tema de las personas que están ocupando espacios ilegales, que han sido desalojadas, que viven en albergues. Vladimir, casi 300.000 déficit de vivienda en la capital cubana. Si multiplicamos esto por 3-4 residentes, puede haber 500.000 de personas que están sin casas en la calle. ¿Cuál es la situación de estas personas y por qué no se resuelve este tema?
Sí, mira, Tomás, como bien dice, y de hecho yo no estoy de acuerdo ni de hecho con las cifras oficiales. Estoy convencido que el déficit habitacional de la isla es mucho mayor. Y la situación es extremadamente grave, fundamentalmente para las madres que tienen más de 3 hijos, a las cuales el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel prometió entregarles una vivienda, y bueno, esto no está sucediendo, incluso a pesar de la promesa, una promesa que fue totalmente una mentira para estas mujeres. Hay personas, las madres son las que más utilizan locales abandonados fundamentalmente y se introducen en ellos ilegalmente. Incluso prometen ayudarlas después que se... A muchas las desalojan, ¿no? Pero a muchas prometen ayudarlas después que se introducen en estos locales y bueno, nada. No llega esa ayuda, no se cumplen las promesas que les hacen las autoridades cubanas. Todo forma parte de mentiras y más mentiras, y la realidad es que la isla cada día se hunde más en la miseria y el déficit habitacional creo que forma la miseria principal del cubano, que no logra tener ni una vivienda digna. Esa es la realidad cubana.
Sin embargo, cada día las autoridades cubanas y las empresas constructoras militares anuncian nuevas obras en el emporio militar hotelero.
Sí, esto es un hecho, ¿no? Cada día se construyen más hoteles, cada día aparecen más los recursos para construir. Prácticamente en La Habana no hay un espacio que quede libre, fundamentalmente en zonas como el Vedado, no hay un espacio que quede libre donde no se esté construyendo un hotel. Lo que llama la atención es que para esto sí existen los recursos, sin embargo, para la construcción de vivienda, las respuestas casi siempre que reciben las personas que empiezan trámites con las instituciones, como bien te decía, estas madres, la respuesta principal es no tenemos recursos, no tenemos vivienda, no tenemos materiales de construcción, nunca hay nada para el pueblo. Sin embargo, para construir un hotel, cada dos metros prácticamente aquí en el Vedado, podemos encontrar un hotel o se está construyendo uno. Realmente el régimen destina todos los recursos, apuesta todo por el turismo, un turismo que cada día está más en decadencia y no le veo la lógica, ¿no?, de que sigan construyendo hoteles, pero la verdad es que al pueblo siempre le están negando todos los recursos bajo esta excusa, ¿no?, de que no tienen recursos, y sí para los militares. Esa es la realidad.
Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana. Nos proponemos cerrar el espacio, pues ahí en la ciudad de Santi Espíritus, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Vamos a hablar allí sobre otro tema de situación inminente para solucionar en el territorio nacional. La acumulación de desechos sólidos en las principales provincias cubanas continúa cuesta abajo. Hay problemas con los departamentos de comunales por problemas de combustibles, roturas de vehículos para la recogida de desechos en la mayoría del territorio nacional. Vamos a iniciar este segmento en Santi Espíritus para conocer detalles de cuál es la situación que enfrentan desde el punto de vista ambientalista en la ciudad de Santi Espíritus con la acumulación de desechos sólidos y el impacto ambiental y para la salud que esto tiene. Contacto en Santi Espíritus, Cuba, a esta hora con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, también para la audiencia y para el colectivo de trabajo de tu programa.
Bueno, las personas siguen quejándose de que hay acumulación de desechos sólidos, que las autoridades priorizan las zonas turísticas. ¿Cómo anda el tema de la acumulación de desechos sólidos en Santi Espíritus y el papel que está asumiendo comunales para el saneamiento poblacional y evitar, pues, la proliferación de roedores, la posible contención de virus como el dengue, el COVID. ¿Cómo anda esto por Santa Espíritus?
Sí, mira, Tomás, la situación del combustible los está golpeando fuertemente, ¿no? En todos los sentidos, en la vida social, económica, ¿no? Y también política de la población en general en Cuba. Santa Espíritus no está exento de eso. Y se está viendo mucho la proliferación de enfermedades debido a la cantidad de desechos, de basura, de animales muertos. Realmente la situación es muy difícil porque, bueno, el ciclo de recogida se ha alargado mucho. Hay veces que hay 2 y 3 semanas que no pasan estos carros de comunales, pasan a recoger dicha basura y, bueno, llevarlo a su paradero, llevarlo a los lugares, ¿no?, retirados de la ciudad. Esto ha creado, como tú decías, una situación bien bien difícil para la población. Pues bueno, todo esto, las enfermedades empiezan a rondar, ¿no?, la vida del cubano. Y Santi Espíritu, bueno, hay enfermedades, la histopirosis se ha disparado en los últimos meses debido a todo esto, ¿no? Y también otras enfermedades como el dengue y aliados también a combinación el dengue con la hepatitis, que bueno, que están falleciendo personas por acá, por la ciudad de Santa Espíritu o la provincia de Santa Espíritu debido a esto. El combustible, como te decía, los está golpeando fuertemente, están destinando el combustible a otros sectores, a conveniencia de ello, y entonces realmente han descuidado un poco esto, lo que es la higiene, esa higiene que es tan necesaria y es tan importante para la población en general.
Como no, gracias Adriano Castañeda de Santa Espíritu Cuba para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día este miércoles 6 de septiembre acá en Radio Martí. Vamos a una brevísima pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 6 de septiembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, contamos con Mike Bajes en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Seguimos rápidamente sobre el tema de la vivienda y el déficit habitacional en Cuba. Ahora sí tenemos la presentación en la capital cubana del presidente de Pemencup, Rodolfo Gregory. Gregory, gracias, buenas tardes. Perdimos la comunicación. Bueno, pues en el momento que íbamos a tener a Gregory, vamos a ver si podemos intentarlo brevemente. Tenemos la agenda cargada en este espacio. Tenemos también pactado pues tener la participación de Joel Espinosa Medrano y Vladimir Ríos Cruz, y cerrar pues una exclusiva que tenemos hoy en nuestro espacio. Pues vamos a tener las primeras declaraciones de el periodista independiente Lázaro Valle Roca, pues en su primera participación pública luego de haber sido rebajado en rigor en el combinado del Este, y se le ha permitido un pase y ha accedido a compartir acá unos minutos con nosotros explicando la situación de salud y las pésimas condiciones que enfrenta ahí en la granja que se encuentra en la zona del propio combinado del Este, donde son precarias las condiciones para los reos y la falta de alimentos, atención médica, las mínimas condiciones de vida como exige pues las leyes Mandela sobre el tema del tratamiento a reos internacionalmente. Vámonos, perdimos la comunicación con Rodolfo Gregory, pero sí vamos a tener ya la comunicación en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el comunicador independiente y miembro de la sociedad civil, emprendedor de profesión, opera una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, desde ayer hay una reunión andando pues con el gobernante Miguel Díaz-Canel y sectores del área de la salud, expertos, científicos. Como tú sabes que son estas cosas oficiales, ahí no se habla de cifras, pero se habló de preparación de acciones sobre la nueva variante o subvariante del COVID-19 que está siendo predominante en varios países de Occidente y también de América Latina, y las expectativas y el seguimiento de la vigilancia que le va a dar las autoridades cubanas. Me gustaría preguntarte cómo andan las condiciones higiénico-sanitarias en Santa Clara de cara a pues mantener un saneamiento apropiado para la exposición y el crecimiento de roedores, pues la recogida de basura. ¿Cómo andan estos temas? ¿Cómo anda la labor de comunales? ¿Cómo anda el tema de la recogida de la basura? Porque son actividades, Joel, que son importantes para mantener una situación epidemiológica apropiada para evitar pues brotes epidemiológicos. ¿Cómo anda este tema en Santa Clara?
Sí, Tomás, desgraciadamente tenemos que decir que la situación está muy, muy caótica. Si tenemos en cuenta que actualmente las cifras de personas contagiadas con el dengue están muy elevadas, es decir, que el dengue está dando una fuerte, de una forma tan fuerte, tan potente, que las personas están quedando casi destruidas con cada vez que se contagian con el dengue. Y como decimos acá, en el mosquito de la SGT está pululu, como decimos en buen cubano. Te puedo decir que por parte de salud pública no se ve una acción específica y rápida de fumigación por la situación del mosquito de Sejiti. Esta es una época donde se desarrollan los mosquitos con la época de lluvia y demás, que son propicias para el desarrollo de esta enfermedad, para que prolifere el mosquito y por ende aumenten los casos de dengue. Las personas están pasando el dengue en sus casas y casi que muriéndose, porque no hay prácticamente nada para tratamiento, se deshidratan fácilmente, mucho vómito, diarrea. Está es un dengue hoy en día que está golpeando la situación de la salud pública de la mayoría de los villaclareños, que se ven maniatados ante la inefectividad de las acciones, las pocas acciones que están realizando el Ministerio de Salud Pública. Ya no se ve esa campaña de mosquitos en las calles. La empresa de comunal encargada de recoger basura, desechos sólidos, y todo eso está, que no se entiende cómo está, hay tanta basura y tanto desperdicio en la calle, las aguas bañales corriendo por todas las calles, para arriba y abajo. Hay una despreocupación total con la situación del dengue. Y si unimos al dengue la situación que puede traer consigo, que ya hemos vivido ya a plenitud con la mala experiencia de la COVID, creo que va a ser el punto, decir, el tiro más de mate, de la cabeza, como decimos en buen cubano, repito, de la sociedad cubana, es decir, de los cubanos de a pie mayormente. Porque ante la escasez de tantos medicamentos, de tanta alimentación, de tantas las necesidades básicas del ser humano que están bastante deprimidas acá en Cuba, creo que si vuelve a ocurrir otra ola de COVID, creo que seremos millones de cubanos que vamos a morir por esta situación.
Ellos dicen que ellos han hecho una labor de salud pública de primera línea para contener el brote. ¿Coincides tú con esta opinión?
Bueno, si dicen que es de primera línea, no sé, en frontera y demás, tampoco no se ve la efectividad. Aquí de línea no hay ninguna primera línea, ninguna acción que se vea de momento. Aquí la cubana está aquí viviendo de pelotes y medidas de saneamiento, las instituciones de salud están deplorables, no hay cloro, no hay desinfectante, es decir, que aquí medidas que ellos han tomado no se están viendo, no se están llevando a cabo, solamente en papeles, porque la realidad es que aquí se está viviendo a la bartola, así como decimos, no, aquí no hay ninguna posición marcada por parte del ministerio, no hay ninguna acción marcada. Te digo que nos está golpeando el dengue y tampoco se ve una actitud responsable de los encargados de mantener el saneamiento, como el agua, de la salud pública. No está tomando medidas para esta situación de que estamos viviendo con el dengue y mucho menos con la COVID. Se está viviendo con mucha confianza. Pensamos que ya sobrepasamos los números rojos, el momento tope de la COVID, y ya lo hemos acostumbrado a vivir como estábamos viviendo mucho antes de que ocurriera esta ola de la COVID. Y no hay unas medidas exactas que estén poniendo en práctica por parte del Ministerio de Salud Pública, que en este caso es el encargado de la salud, como tal lo dice la palabra.
Como no, gracias, Joel Espinosa Medrano, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a intentar específicamente la comunicación en el reparto San Agustín, en La Lisa, en la capital cubana, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, Gracias y buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, un tema que te ha tocado de cerca por las batallas que has tenido contra las autoridades del municipio de La Lisa, por los problemas de la edificación donde te mudaste y demás, y gracias a Dios que lo lograste, a pesar de otras dificultades. Bueno, pues han reconocido las estadísticas, como siempre, altamente sospechosas, porque tú sabes que el gobierno cubano a veces es precario su actuar en mostrar la realidad de las estadísticas. Sin embargo, partiendo de lo que ellos han dicho, estamos hablando de que según las autoridades de la Oficina Nacional de Estadística e Informática hay un déficit de cerca de 1 millón de viviendas en el país. El caso más crítico, el de La Habana, que se acerca a las 250.000 viviendas. ¿Por qué estamos ante esta situación? ¿Por qué no se resuelve el problema de la vivienda en La Habana, Vladimir?
Mira, Tomás, estamos así porque no quieren hacer la inversión en la infraestructura, evidentemente. Ellos prefieren tomar ese dinero y dedicarse pues a otros asuntos y a otras cosas. Disculpen porque estoy en la calle. Yo creo que hay más vivienda. Yo creo que ellos fueron muy conservadores y muy modestos en ese dato que ellos ofrecieron ahí. Yo creo que el déficit debe ser más grande, porque cuando usted pasa por La Habana Vieja, usted se da cuenta que todos los edificios tienen grietas, y esto es tremendo. Y yo creo que estamos en esta situación por el abandono evidente del gobierno hacia la infraestructura.
Hay personas que siguen, hay muchas personas que me dicen que sobre todo en la Lisa, Marenado, en la periferia de La Habana, viven todavía albergadas en espera de solución a sus problemas de vivienda. ¿Es cierto esto?
Sí, sí. Aquí hay un lugar donde son personas que están esperando que se les resuelva la situación de la vivienda. Imagínate, ¿para qué te voy a decir? Esto es más
bueno
de la cuenta.
Hay un tema que no queremos dejar de tocar contigo brevemente, sé que estás ocupado, pero ¿cómo anda, con qué frecuencia la recogida de los desechos sólidos en La Lisa, en San Agustín, y cuál es el impacto ecológico y ambientalista que esto tiene?
Bueno, te puedo contar que en la zona donde yo vivo hay fetidez en la calle. Es decir, ahí hay mal olor en la calle. Aquí, ahora mismo, yo y mi esposa le estamos haciendo una foto. Entonces escuché el comentario, no el habanero, ni el santiaguero. No es que usted sea un cochino, usted tiene que sacar la basura a la calle. Y evidentemente, si en el contenedor no cabe, ¿a dónde la vas a echar? No te puedes dejar, pero es que no la pasan a recoger. Es decir, que se genera tanto desecho en la ciudad que no se recoge. Entonces, yo no me había percatado de esto. Yo veía periódicamente el camioncito naranja, camioncito chino, japonés, ahí en la esquina de la casa, periódicamente lo veía recogiendo. Pero es que ciertamente cuando hablamos esta tarde me di cuenta que no. Yo no recuerdo la última vez que yo vi a ese chino ahí. La pila de basura es del alto mío. Es grande. Es decir, puede abarcar unos 2 metros a lo largo así del lado de la acera por donde corre el agua, y puede tener hasta 6-7 metros la pila de basura. No estamos hablando de cajas de plantas y eso, que cuando alguien toma una mata aguacate en el patio. No, basura es de basura de jabica, de basura del hogar. Y entonces, yo no sé si no es que no hay combustible, no hay camiones, entonces cuando nos falta una goma, falta algo. Pero siempre es un problema, yo y mi esposo lo veníamos hablando. En este país siempre ha habido problemas, siempre. Nosotros nunca hemos tenido 15, nunca jamás.
Cómo no. Gracias, Vladimir. Un saludo, Vladimir Ríos Cruz, de la capital cubana. Bueno, ahora, como lo habíamos prometido, vamos a establecer la comunicación en la capital cubana con el director del blog digital y del canal YouTube de Libera, pues Lázaro Yuri Valle Roca, condenado a 5 años de cárcel por el presunto delito de propaganda enemiga con carácter publicado, que ha padecido desde ya más de 2 años de prisión serios problemas en el combinado del Este y está con serias afectaciones. Recientemente, pues Valle Roca, como le correspondía, ha sido retirado y enviado a un régimen de menor rigor en la periferia del propio combinado del Este. Vámonos a La Habana a presentar ya al periodista, pues, Lázaro Yuri Valle Roca, en su primera entrevista desde que está detenido hace más de 2 años. ¿Cómo tú andas, Lázaro?
Ando con los pies y casi de cabeza, mi hermano.
Imagínate. ¿No te sientes bien, Lázaro?
No, bien no me siento, mi hermano. Fíjate que estoy sordo, tengo pérdida de memoria, estoy flaco, como imagínate tú, como estoy. Y bueno, y los achaques y las cosas que ahora me empezaron a salir. Y ya tú sabes cómo es.
¿Y ayer qué dijo el oftalmólogo?
No, ayer, imagínate tú, que llego yo al oftalmólogo y cuando estamos entrando, que estamos hablando, que sea, me dice, no, el aparato está roto para medirme la vista y todo ese tipo de cosas. No podemos hacerlo hoy, tenemos que hacerlo más adelante. Aquello fue, imagínate tú, y la gente de la seguridad para atrás del tapete, ya tú sabes.
Porque tú saliste hasta el 7, pero donde quiera que vas, están moviéndose ellos atrás de ti buscándote.
Sí, la vigilancia ahí enfrente todo el tiempo. Además, tú sabes que yo tengo tres cámaras alrededor de la casa.
Ven acá, Lázaro, ¿cuáles son las condiciones ahí en este lugar, en el campamento este, en el combinado?
En ese campamento, imagínate tú, que es fuera de la prisión. Eso ahí es un lugar que es un hueco, eso es una, eso era una laguna que está desecada y ahí se hizo la prisión. El nivel de humedad es muy alto, todo es cerrado. Ahí en la prisión, como es cerrada, hay un grado de humedad muy grande. Y los calores, los mosquitos, las chinchas, ratones. Imagínate tú que tú, hay veces que no te puedes sentar en el turco, mi hermano, porque las ratas salen por el turco cuando tú estás ensuciando. Y hay gente que han perdido un testículo porque se lo han mordido las ratas.
Lázaro, ¿qué tiempo te queda a ti de condena?
A mí me quedan 2 años y pico, 2 años y medio más o menos. No, es que yo ya me toca la libertad condicional. Esta gente no ha querido darme los beneficios. Gracias a las campañas y a las denuncias de usted y otros amigos y otros hermanos y de mi esposa, he podido salir. Vaya, me sacaron por lo menos a esto de mínima.
Ya
me
toca la
condicional. Hace rato ya estoy pasado, ya por lo menos hace un año me tocaba la condicional.
Lázaro, ¿ha habido un enseñamiento de esta gente contigo?
Sí, mi hermano, sí. De hecho, no sé si tú pudiste oír un audio que pude sacar que me estaban amenazando hasta de muerte, ¿vale? Me amenazaron, así dicho, y que a mi esposa también la podían.
Sí, todo esto por todo aquello de Naciones Unidas que llevó el caso tuyo y toda esta cuestión.
Ah, sí.
Ven acá, muy lamentable, nada, terrible esto. Murió recientemente tu tío Vladimiro Roca. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te impactó esto?
Bueno, imagínate tú, mi hermano, que estaba ahí en la prisión. Y no teníamos un vínculo así tan grande, ¿no? Porque estaba preso y él no podía moverse, etcétera, etcétera. Pero imagínate tú, eso es, impactante, mi hermano, porque de hecho, en la desgracia, con todas las amenazas, y estando ahí con toda esa gente en una situación que yo de salud no estoy bien. De hecho, estoy deshidratado completamente por de hace 2 años, tú sabes que estuve plantado ahí, estuve 17 días plantado, estuve 5 días sin tomar agua. Los calambres y eran unos corrientazos, los riñones se me explotaron, se me explotaron y el funcionamiento renal, tú sabes que tiene que ver con todo lo del corazón y eso. Y entonces estuve mi hermano al borde de la muerte, verdaderamente.
En estos 2 años, Lázaro, la atención médica se te ha sido negada constantemente.
Ay, imagínate tú, si date cuenta que a otros presos también se le niega. Imagínate tú, si ahí tú los ves en silla de ruedas que se arrastran, que tienen que ir al baño arrastrándose y... Eso es, imagínate, mi hermano.
Lázaro.
Y mi condición de salud es bastante precaria, mi hermano, porque no ha habido una atención con eso. Y además de eso, tú sabes que está la seguridad por el medio de Saúl Castro, que son los que deciden conmigo todos los pasos que se tienen que llevar conmigo dentro de la prisión. Si ellos dicen, bueno, mira, vamos a darle una pastilla de aspirina, tienen que primero consultarlo con el general. Si no, no pueden. Y con la seguridad del Estado, imagínate tú.
Óyeme, Lázaro, ¿cuándo tú tienes que regresar a este lugar el 7, no? ¿Mañana?
Mañana en la mañana, hermano mío.
¿Y cuándo te correspondería el próximo paso?
Dentro de 2 meses. Bueno, o sea, ahora en estas condiciones estoy un poco más abierto.
¿Y ellos te han tratado de forzar para que tú trabajes ahí en el lugar este?
Sí, 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 han tratado de forzarme. No, y además de eso, diciéndome que no me dan salario, que les tengo que trabajar sin salario, porque eso es otra cosa, esto es una esclavitud de tiempos modernos. Porque hay mucha gente que trabaja sin un salario, pero le dan un estímulo de 3 días, 5 días de pase, etcétera, etcétera. Pero
en el caso tuyo, a mí me dijo Eralí que tú le dijiste que tú eres un preso político, tú no trabajabas.
No, no, yo a esta dictadura no le trabajo, imagínate tú, si yo, Tomás, tantos años a mí se me ha negado el trabajo, tú sabes que yo hice una licenciatura allá en la FAYU de periodismo, y yo quise acreditarme aquí en Cuba y a mí no me dejaron acreditarme porque yo no soy confiable para este gobierno, tú sabes que yo tengo una marca como si fuera la de Samsung, Philips, etcétera, todas esas marcas registradas fue buenísima, que es PR, Contra Revolución. Entonces, yo a este gobierno no le trabajo. No le puedo ni le voy a trabajar. E incluso ellos me deben a mí por todas estas desgracias que me han provocado, me deben dinero por el, y todas las enfermedades que me han creado. Ellos me tienen que indemnizar a mí por daño de perjuicio.
O sea, quiero decirte que, ya que la tengo ahí adelante, a decir que tu mujer ha hecho una labor por ti que es increíble. Ha sido hostigada también, pero no ha descansado un día en denunciar la situación tuya. Así que debe estar muy orgulloso de ella, ¿viste?
Lo sé, Tomás, lo sé. Y quiero decirte, si hay algo de que yo me siento orgulloso y de que, no sé, fíjate que yo le digo que ella ha sido... como una revelación, que como que Dios me la puso así ahí, porque mi abuela y mi mamá, que están muertas, incluso hasta mi abuelo, le dijeron a Dios, yo creo, óyeme, ponle a esta muchacha ahí para que él esté bien cuidadito y eso. Y entonces Dios dijo, bueno, mira, compuso su mano y me puso a Lili delante. Y ahí estamos, mi hermano, ya llevamos más o menos 16, 17 años de relación. Y ha sido incondicional. Yo, sinceramente, es como si fuera mi madre, mi abuelita, mi punta abuela también, y la quiero como si fuera así, porque verdaderamente hoy yo veo ahí dentro de la prisión como están las mujeres hoy en día, que si no les pagan o si no tienen un beneficio no van a ver a presos y ciertas determinadas cosas, ¿no? Y entonces... cada día valoro más, cada vez que veo las cosas que veo ahí, la valoro mucho más a ella, con todo lo que ha hecho y todo el activismo que ha hecho. O sea, que el alumno superó a un maestro, como decimos nosotros, ¿no? Y verdaderamente lo que le enseñé yo a ella, el periodismo, y eso era una de las cosas que yo le decía a ella, decía, tienes que aprender, tú tienes que mirar, esto se hace así, esto se hace asado, las noticias se hacen así, me dicen, ay papá, pero de ella a mí no me va a hacer falta, en el sí te va a hacer falta en un momento. Y mira ahora, fíjate, yo se lo digo en la cara y le digo, viste que te hice el detenido. Mira, verdaderamente, óyeme, cada vez que tengo que hacer estas cosas, me acuerdo de ti todos los días, todo lo que tú me decías y como tú me enseñaste, y no solamente a ella, sino a otros hermanos también.
Lázaro, te quedan 2 años y medio, estás en precarias condiciones de salud. ¿Qué espera el futuro Lázaro Yuri Valle Roca? Cuando salgas de esta prisión, ¿seguirás siendo periodista independiente? ¿Seguirás siendo opositor?
Claro que yo voy a seguir siendo hasta que me muera. Aunque quiera quitarme, no puedo. No vamos a dejar eso, Tomás. Ya yo, olvídate de eso. Yo me voy a morir así, denunciando la dictadura. Esto, y además la situación que hay ahora en el país, esto no está fácil. Te digo sinceramente, ahora que pude salir a la calle y palpar con mis propios ojos las cosas, te digo que solamente de mirar las calles y ver a los cubanos cómo caminan y cómo se desenvuelven, cómo se están matando unos a otros, mi hermano. Esto es triste aquí lo que está pasando. Y no quiero terminar esto sin expresar mi agradecimiento a ti personalmente, que eres mi hermano, mi amigo, y que ha estado siempre ahí para mí, y Martí, y bueno, organizaciones como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han estado presentes, el señor Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, y que fue presidente de Costa Rica, una excelente persona, y otros hermanos y amigos que están y siempre han estado pendientes, ocupados y preocupados por mi persona. Yo quiero usar esta vía para agradecerles a todos y a ti, ya tú sabes, no tengo palabras con qué expresarlo. Pero bueno, mi hermano, no sé, decirle que me mantengo así bien en la línea que siempre he estado, y que no voy a dejar de ser lo que es periodista independiente, ni voy a flaquear en mis ideas y mis cosas.
¿Cómo no las
hago? ¿Algo es?
Imagínate.
No, ni dormir se puede. Tienen que estar con un ojo abierto y el otro cerrado.
No, y eso te afecta a los nervios, te afecta a todo, imagínate.
No, sí, fíjate que tengo pérdida de memoria, está haciendo que me quedo, se me olvidan las palabras incluso. Tengo problemas de la audición.
Pero tú estás joven todavía para tener ese tipo de problemas. Lo que pasa es que es el estrés que tú estás sometido, compadre.
Sí, es verdad. El estrés que estoy sometido y a las amenazas que me están poniendo.
Exacto.
Entonces, yo, por lo menos, tú sabes que no es que yo tenga miedo, sino es que tengo que tomar precauciones y tengo que estar siempre pendiente de cómo en las cosas, ¿no? A ver cómo es eso, que no me coja de sorpresa. Y además, siempre tengo mucha preocupación porque, como no tengo información de lo que pasa, de lo que está pasando, no puedo hablar todos los días con mi mujer para ver cómo está ella, las niñas, los nietos, todo ese tipo de cosas, los hermanos. No, estoy como deciste, aparte de ciego, que estoy perdiendo la vista, porque sí la estoy perdiendo, la he perdido gradualmente. Imagínate tú que me llevaron ahí al combinado eléctrico del hospital y me pusieron ahí en la cosa esa, ahí el aparato ese ahí, y me dieron, a ver, dime, pam, 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 tú ves, no ves. Y dice, es más 350, no te preocupes, dale. Y no, me... Ajá. Ajá. La... Ah, sí, eso sí es verdad. El de la una de la seguridad del Estado nos informó que la jefa de servicios médicos, ahí el HNI, está haciendo las coordinaciones para que me empiece un chequeo general. Pero tú sabes que yo no confío en nada de eso. No, claro que no. Si me llevaron al Hospital Nacional y formaron un tremendo alboroto, aquello fue, y lo que estoy esperando. Increíble. Y más flaco todavía, me empecé, estaba deshidratado, completo.
Increíble.
Vamos a vivir en tranquilidad, en felicidad y en libertad.
Gracias, Lázaro Yuri Valle Roca, que después de más de 2 años de prisión, pues acaba de tener su primer pase a su casa. Se encuentra de pase por 3 días ahí en el Vedado, donde reside junto a su esposa, Eralidy Frometas. Y cerrando así Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a través del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son.